hasta el centro penitenciario de Antofagasta. Tras la tragedia de esa jornada, el gobierno se reunió con la comunidad escolar y anunció que impulsará la instalación de pórticos de seguridad en colegios luego del ataque en la provincia del Loa. Como la primera gran prueba del Ejecutivo en materia de seguridad, ha sido calificado este domingo 29 de marzo en el marco de la conmemoración de un nuevo día del joven combatiente. Una violenta noche se registró en la capital con 3 balaceras que dejó a 2 personas heridas y una víctima fatal. La Policía de Investigaciones además capturó a un ciudadano colombiano por el delito de secuestro y que es parte de una red internacional ligada a estos delitos. La misma policía capturó también a un venezolano integrante del Tren de Aragua y que era requerido por la justicia peruana por el delito de sicariato. El gobierno solicitó a la Corte de Apelaciones decretar el arresto domiciliario nocturno para los imputados por el caso Bruma. Sin embargo, la audiencia fue reprogramada para los próximos días. El presidente de Brasil reafirmó en conjunto a México el apoyo de su país a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU, lo que ha generado diversas reacciones en la esfera política. Durante toda esta jornada, Renovación Nacional realizará sus elecciones internas a nivel nacional con más de 120 mesas de votación habilitadas a lo largo de todo el país. Economistas advierten que sin los ajustes al MEPCO, el costo fiscal superaría los 4.000 millones de dólares, similar, dicen, al fondo que hoy tiene el FES. El gobierno valoró que la SEC aplazara la nueva alza en las cuentas de la luz para el próximo mes de julio, mientras expertos prevén que, de todas formas, la inflación podría subir un punto por ese factor. En noticias del exterior, Irán denunció el uso de bombas de racimo por parte de Israel y Estados Unidos, lo que calificó como un crimen de guerra. El grupo islamista palestino Hamas condenó el asesinato de 2 periodistas y un camarógrafo en Líbano y dijo que se trata de una continuación de política criminal del gobierno israelí iniciado en Gaza. Y en el deporte, desde las 17 horas, el tenista chileno Matías Soto disputará la final del Challenger de Bucaramanga frente al argentino Guido Justo. Y con el partido entre Unión La Calera y Deportes La Serena de esta tarde, comienza la tercera fecha de la Copa de la Liga del Fútbol Chileno.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03 PM.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Saludamos, por supuesto, a quienes se conectan hasta ahora, nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio. Hoy, sábado 28 de marzo, ya el último sábado del mes, queremos agradecer desde ya su sintonía y vamos a pasar directamente a revisar las informaciones en una acontecida mañana en el norte de nuestro país, a propósito, cierto, de los incidentes, el trágico incidente que ocurrió el día de ayer en la ciudad de Calama, donde un joven de 18 años asesinó a una inspectora, digamos, de su instituto y dejó a otras 4 víctimas con distintas lesiones. Conocíamos hace solo minutos nuevos antecedentes de este caso. Recordemos que en la mañana hubo un importante despliegue de las autoridades que se reunieron en la delegación presidencial de Calama con las autoridades locales, justamente para hacer un balance de lo que fue la jornada del día de ayer, comunicarse, conversar con el cuerpo estudiantil y tomar medidas. Esta jornada no estuvo exenta de distintas situaciones. Algunos apoderados de este instituto llegaron para increpar a las ministras, la ministra de Seguridad y la ministra de Educación, respectivamente, a propósito de la inseguridad que le genera no seguir mandando a sus hijos, hijas, a este establecimiento, a propósito del trágico hecho que ocurrió el día de ayer. Y los nuevos antecedentes son que para el martes se amplió este plazo de formalización y el imputado además va a ser trasladado hasta el centro penitenciario de Antofagasta. Vamos a tomar contacto inmediato con nuestro corresponsal en la zona, Jorge Ramos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Vanessa. Un abrazo para ti también, para la gente que escucha la radio Bío Bío a esta hora de la tarde. Estamos ubicados acá a un costado del juzgado de garantía de Calama, donde ya estaba en la parte final de este proceso de formalización, bien lo decía usted. El proceso este trámite quedó fijado para el día martes en la mañana, donde se le van a leer las imputaciones a este joven de 18 años que lamentablemente la mañana del día viernes dio muerte a una inspectora y dejó grave a otra del mismo instituto Cibles Saeta y además hirió a tres personas que son jóvenes de segundo año medio del mismo plantel educacional. Se fijó para el día martes. El joven va a ser trasladado hasta el centro penitenciario de Antofagasta por su seguridad, bien digo, a bordo de equipos de carabineros que están desplegados acá en este sector, muy cercano a lo que es la delegación presidencial en Loa, donde usted bien hacía referencia que en la mañana hubo un encuentro entre autoridades y también hubieron personas que dijeron ser apoderadas del colegio de Saeta, donde se manifestaron para poder pedir mayor seguridad. Estamos ubicados acá, todavía no hay una confirmación real a qué hora va a ser trasladado este joven de 18 años hasta el centro penitenciario de Antofagasta, ubicado en la ruta 5 Norte, muy cercano a lo que es el acceso hacia la ciudad aquella. Estamos acá y a la vez también esperar por alguna declaración que brinde tanto el fiscal Eduardo Peña, que está a cargo de la causa, como también lo que vaya a señalar el abogado defensor Diego Soto, que está representando al imputado.
Jorge, consultarle, porque usted nos comentaba fuera de micrófono, ¿no?, que no se había permitido el ingreso de la prensa a esta audiencia. Adelanta además que están esperando las reacciones del fiscal, pero ¿hay algún antecedente nuevo que se haya podido conocer, digamos, de algo que se haya discutido al interior de la sala, sobre todo respecto de lo que tiene que ver con que, digamos, este hombre, este joven de 18 años, había anticipado este ataque a través de sus redes sociales? ¿Se hizo mención de algo de ese tipo?
Sí, a ver, ingresamos a la sala de control de audiencia. Al tiempo después nos pidieron, por favor, desalojar el lugar, específicamente la sala de control de detención. Nos quedamos en el hall y finalmente nos avisan que tenemos que hacer abandono del edificio y estamos acá apostados a un costado, específicamente por calle Madame Curie, donde se ubica este edificio. Sí, se expusieron esos temas, esos detalles en la audiencia de lo que es este, podríamos llamarlo preformalización, porque quedó fijada para el día martes, según nos señalaron directamente desde la instancia legal. ¿Cuáles son los otros temas que van a tener que abordar y a la vez también explicar tanto la fiscalía, en este caso por Eduardo Peña, quien es el fiscal que está a cargo de la causa, como también lo que vaya a contrarrestar la contraparte, en este caso la defensoría, es relacionado a este hecho en que había sido planificado? Porque después del mortal ataque que recibió y que se suscitó la mañana del día viernes en ese colegio, bueno, se descubrieron una mochila donde el menor, o en este caso el adulto, el muchacho, el que es indicado como autor material de este crimen, mantenía elementos prohibidos, tales como, por ejemplo, cuchilla, machete, bomba lacrimógena, un líquido acelerante que tal vez era, o se presume que era para generar algo más que el crimen que cometió. Y eso lo ve y lo está analizando y lo analizó en su momento la propia fiscalía. Eso tendrá que ser también probado en el proceso de formalización de cargo que quedó fijado para el día martes por la mañana.
Jorge, por último, preguntarle respecto de la reconstrucción de cómo se dieron los hechos durante la mañana del día viernes, porque han sido distintas las hipótesis que se han tocado, digamos, en los medios de comunicación respecto de cómo se produce finalmente. ¿Hubo un altercado? ¿Hubo un intento de esta inspectora de separar una riña? ¿Qué fue finalmente lo que pasó esa mañana?
Mira, lo que se señaló es que habría comentado. Lo comenzó en el baño, donde este muchacho ingresó al baño profiriendo insultos, golpeando las murallas, las paredes, las puertas, hizo salir a sus compañeros que estaban en el lugar. Esto fue en horario de recreo, a eso de las 10:30 de la mañana, y posteriormente él intenta atacar a dos compañeros de curso. De hecho, los separaron y a la vez también tuvieron, los lesionados son de segundo medio. Hay uno que está lesionado, que fue trasladado a Antofagasta, pero hay la segunda inspectora, la que está internada el hospital de Calama está con serias lesiones. Todavía no se sabe un parte médico sobre la evolución de la condición de salud de la segunda inspectora que fue agredida por este imputado. Se descartó por ahora la riña. Todo hace presumir que habría sido un acto planificado. Esto porque no solamente se ha conocido a través de lo que son los medios de comunicación, sino también lo que el mismo imputado habría anunciado a través de sus redes sociales, como una manera de poder actuar de una manera deliberada. Es lo que más o menos maneja la tesis que expuso la fiscalía y que también tendrá que ser nuevamente expuesta el día martes cuando se lleve a cabo el proceso de formalización, donde ya se quedó fijada la fecha para la ampliación de esta detención por parte de del juzgado de garantía de Calama.
Perfecto, muchísimas gracias Jorge por la información. Mantenemos líneas abiertas en caso cierto de que salgan a hablar las autoridades.
Muy bien, Bio Bio, la radio en Calama.
Bueno, a ver, es muchísimo lo que se puede comentar respecto de este caso. Ya sabemos entonces que se amplía la formalización, lo decía Jorge, para el día martes. Hoy, por cierto, continúa el despliegue de las autoridades en el norte, tanto de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, como también de la ministra de Educación, María Paz Arzola, que además tenían programada, entiendo por agenda, una visita a las familias y también a las víctimas que están internadas en distintos centros asistenciales del norte de nuestro país, porque digamos, hay tres personas que tenemos confirmados que están en distintos centros, no en uno solo, dirían a visitarlo durante, digamos, esta tarde. Hay que confirmar esa información, por supuesto, y nuevos antecedentes, no sé, nuevas declaraciones por parte de las autoridades. Pero ante esta tragedia, entonces, que volvemos a reiterar, ocurrió el día de ayer en el Instituto Obispo Silva La Saeta, autoridades de gobierno se trasladaron hasta la provincia de Loa, como ya estábamos dando cuenta, para reunirse con la comunidad escolar y también brindar apoyo a los familiares de estas cinco víctimas. En la instancia, la ministra de Educación, María Paz Arzola, anunció que impulsarán la instalación de pórticos de seguridad en colegios con el objetivo de detectar el ingreso de armas en los establecimientos educacionales. Toda la información hasta ahora en el estudio con Javier Pardo. Hola, Javier.
Muy buenas tardes, Vanessa y auditores. Sí, claro, porque lamentablemente la tragedia que se registró ayer en Calama sin duda ha conmocionado al país. Esto luego de que un alumno de 18 años del Instituto Obispo Silva La Saeta asesinara con un arma blanca a una inspectora de 59 años e hiriera a otras cuatro personas al interior del establecimiento educacional. Recapitulando un poco este trágico hecho, el joven de 18 años, de nombre Hernán Meneses Leal, a eso de las 10:30 de la mañana de este viernes, al interior del colegio, atacó con un arma blanca a la inspectora María Victoria Reyes, quien debido a la gravedad de sus lesiones falleció en el lugar. Posteriormente, el sujeto atacó a una paradocente, una funcionaria que intentó auxiliar a la víctima fatal, también fue agredida, resultando con heridas de gravedad. Por si fuera poco y de manera despiadada, el agresor se desplazó unos metros al interior del instituto, atacando a tres menores de edad, quedando uno de ellos en estado de gravedad. Todo esto en relato de la Fiscalía Regional de Antofagasta a través de su fiscal Juan Castro Vecchios, quien detalló que el atacante quedó a disposición de la Brigada de Homicidios de la PDI, quien pasó hoy a su respectivo control de detención, ampliándose hasta el martes. Pues bien, durante esta jornada, distintas autoridades de gobierno, encabezadas por la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director general de la PDI, Eduardo Serna, llegaron hasta la delegación presidencial de la provincia de Loa para reunirse con la comunidad escolar del Instituto Obispo Silva La Saeta en Calama. La reunión comenzó con una oración en la que se pidió por la inspectora y por los alumnos que fueron atacados por Hernán Meneses. Posteriormente se realizó un punto de prensa en el que la ministra de Educación, María Paz Arzola, señaló que las clases serán suspendidas en el establecimiento durante toda la próxima semana y que se brindará apoyo emocional a la comunidad escolar, enfatizando que la prioridad del Ejecutivo es la contención de los afectados. Sumado a esto, la titular de Educación apuntó que una vez promulgada la ley de convivencia escolar, habilitarán la implementación de pórticos en los colegios que lo requieran. Escuchemos a la ministra de Educación, María Paz Arzola.
Vamos a avanzar con las orientaciones y reglamento para que una vez que se promulgue la ley de convivencia escolar, que ya se aprobó en el verano, podamos facilitar que aquellos establecimientos que así lo requieran puedan implementar medidas de seguridad como son los pórticos.
Claro, esta decisión surge luego de que se conociera que el imputado de 18 años ingresó al colegio con al menos 4 puñales en su mochila, además de otros elementos de alta peligrosidad, lo que abre el debate sobre la implementación de detectores de metales en los establecimientos educacionales. Esto ha generado reacciones en el Congreso, tal es el caso del diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, quien si bien valoró que se implementen medidas para mitigar hechos de violencia, sostuvo que lo primordial es avanzar en la ley de convivencia escolar.
Si es necesario colocar pórticos escolares, no tenemos un prejuicio sobre aquello, pero creo que es mejor aplicar desde ya la reciente ley de convivencia escolar que aprobamos prácticamente por unanimidad en el Congreso de la República.
Por su parte, el exministro del Interior, Rodrigo Delgado, enfatizó que esta no puede ser la única solución, señalando que también se debe avanzar en distintas tecnologías que permitan integrar datos y hacer seguimiento a los casos de violencia en los colegios.
Se requiere tecnología, se requiere integrar datos, medidas más duras como tener sensores para poder detectar metales, etcétera. Por supuesto que son siempre una alternativa. Habrá que ver si es que efectivamente eso es algo complementario. No es la única solución.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, en tanto se limitó a responder preguntas de la prensa, pero precisó que desde el Ejecutivo manejan distintas alternativas para enfrentar la violencia en los establecimientos educacionales y aseguró que volverán a la provincia de Loa el próximo 4 de mayo.
Modificaciones legales necesarias que vamos a impulsar de manera inmediata. Yo sí les puedo decir que vamos a volver. O sea, esto no va a quedar acá, nos llevamos un trabajo intenso y volveremos el 4 de mayo para seguir con un trabajo que salga a fin de que salga adelante.
Hay que precisar algo acá, Vanessa, auditores, y es que durante la actividad del gobierno llegaron apoderados del Instituto Obispo Silva Lezaeta. Uno de ellos encaró a la ministra de Educación apuntando a que el Ejecutivo debe realizar una revisión exhaustiva del establecimiento, ya que según relató, los hechos de violencia se viven de manera semanal. Incluso señaló que su nieta ha sido víctima de asaltos al interior del colegio y que no hace mucho una estudiante se quitó la vida debido a constantes episodios de bullying, situaciones que se suman a esta tragedia ocurrida en Calama.
Bueno, yo creo que acá la gran reflexión, ¿no? O más bien quizás la pregunta abierta que uno podría plantear es por qué las autoridades dicen que van a volver el 4 de mayo. ¿Surgió algo en esa reunión con la delegación presidencial? ¿Por qué se fija, digamos, ese plazo casi de un mes, digamos, para que vuelva el despliegue territorial? Lo dejo como una pregunta abierta porque entiendo, claro, cierto... Según tú das cuenta, Javier, que la ministra de Seguridad no explicó, digamos, el trasfondo de esa respuesta.
Claro, lo único que precisó es que el Ejecutivo está manejando distintas alternativas para poder mitigar los hechos de violencia que se están viviendo en los establecimientos educacionales, ya sea como punto de partida sería establecer estos pórticos de metales en los colegios donde se viven hechos de violencia. Pero claro, queda ahí la pregunta, ¿por qué es el 4 de mayo? ¿Por qué no seguir la próxima semana?
A propósito que la próxima semana deberían volver los estudiantes no de este establecimiento a clase.
Claro, por lo bajo la próxima semana quedan suspendidas las clases en este instituto y ya la siguiente se va a ir revisando dependiendo de los apoyos psicoemocionales que están brindando el Ejecutivo justamente con las autoridades locales en Calama.
Claro, va a ser gradual. Muchas gracias, Javier.
Muy buenas tardes.
La información está primero en Radiograma. 1:17 p.m.
Seguimos revisando otras informaciones porque una violenta noche se registró en la capital con 3 balaceras que dejaron a 2 personas heridas y una víctima fatal. La Policía de Investigaciones capturó a un ciudadano colombiano por el delito de secuestro y además este hombre forma parte de una red internacional ligada a este tipo de delitos. La misma policía capturó a un venezolano integrante del Tren de Aragua y que era requerido por la justicia peruana por el delito de sicariato. Toda la información la tiene nuestra unidad móvil a esta hora. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Y partimos este resumen policial con estos hechos con armas de fuego, partiendo en Puente Alto respecto del asesinato de un joven de 19 años que fue acribillado con al menos 7 disparos en su cuerpo. Todo esto se produjo muy cerca de su casa, en el sector de la calle Canela con Azul, donde esta víctima se encontraba junto a un amigo. Y hasta este lugar llegó una persona que sin diálogo previo toma un arma de fuego y dispara en reiteradas ocasiones en contra de este estudiante de Ingeniería. Esta persona malherida fue trasladada hasta un centro asistencial por familiares, donde, pese al trabajo médico, se constató su muerte. Este homicidio se produjo, lo señalábamos, cerca del domicilio de él. Por lo tanto, algunos testigos relataron quién podría estar detrás de este disparo. Se maneja con una identidad, pero también se habla respecto de quién podría ser este hombre y las posibles razones. Su prefecto, Roberto Briones, o Rob Briones, bien digo, de la Brigada de Homicidios de la PDI, indicó que por ahora las causas de crimen están siendo investigadas.
El cuerpo, que presenta alrededor de 7 impactos balísticos en diferentes partes de su cuerpo. Ahora, el contexto de cómo ocurrieron los hechos todavía en materia de investigación, porque está eso, ya tenemos algunos antecedentes respecto a la identificación del imputado, lo cual está trabajando en este momento. Estamos tomando declaraciones de diversas personas y estamos individualizando al amigo en este contexto.
Sí, y este último amigo es clave importante en la investigación para poder tener claridad quién estaría detrás de este crimen y también las razones de este asesinato. Parte de la investigación también consiste en determinar si también el atacante se movilizaba a pie o a bordo de un vehículo, por lo tanto ahí hay un levantamiento de cámaras en los alrededores que permitan avanzar en esta investigación. En otro hecho policial, también Carabineros se encuentra investigando otro uso de armas de fuego con un homicidio frustrado y que afectó a un ciudadano colombiano que fue atacado con un disparo en el tórax. Todo esto en el sector del Parque Almagro, en pleno centro de Santiago. La víctima, trabajador de delivery, se desplazaba en bicicleta por el sector de calle Nathaniel Cox, donde habría sostenido aparentemente una discusión con un ocupante de un automóvil. En ese contexto, desde este vehículo, un desconocido disparó contra el trabajador, que resultó gravemente herido. El lesionado fue trasladado hasta la exposta central, donde se constató una lesión de bala en el tórax de carácter grave. Así lo explicó el fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, Eduardo Pontigo.
El disparo que le dan a la víctima en este caso es desde el interior del vehículo. La víctima es de nacionalidad colombiana, de alrededor de 32 años de edad. Existiría una suerte de diálogo antes de que le efectuaran los disparos desde el interior del vehículo a la víctima, metros antes de llegar acá a Santa Isabel por Nathaniel Cox.
Sí, en medio de la investigación existe un registro de una cámara de seguridad donde se logra identificar el automóvil del cual se efectuó el disparo y que es una pista clave en torno a esta indagatoria que está llevando el OS-9 de Carabineros. Y si hablamos también de otro homicidio frustrado, nos movemos también a San Bernardo, pero que tiene su origen en la comuna de Santiago, donde también un ciudadano extranjero fue abordado por parte de desconocidos. Todo esto cuando él se encontraba dentro de un local en el sector de calle Victoria con San Diego. Esta víctima fue abordada por estas personas, amenazada con armas de fuego, subida a la fuerza un vehículo y trasladado hasta la zona sur de la capital. En este sector, en la calle Balmaceda, con Padre Hurtado, esta persona fue descendida del automóvil y uno de los secuestradores le disparó en una de sus piernas. Amigos de esta persona secuestrada siguieron este automóvil, por lo que lograron paradero a la víctima y trasladarlo hasta un centro asistencial, donde permanece con una lesión grave en su pierna, como lo explicó también el fiscal Eco Eduardo Pontigo.
Al momento de bajarlo, le dan un disparo en su pierna, el que impacta en definitiva la arteria femoral, y posteriormente él es trasladado hacia el hospital El Pino, lugar en el cual se encuentra en estado grave, pero ya fuera de riesgo vital. Lo suben, cierto, a la fuerza de un vehículo, lo sacan también de un local, específicamente de una barbería en el sector de Santiago Centro.
Hasta el momento no están claras las causas del secuestro, que podría tratarse de una amenaza en contra de esta persona o un mensaje a terceros en medio de incidentes vinculados al crimen organizado. En este caso, la investigación quedó en manos, digo, de la Policía de Investigaciones. Y si hablamos de secuestro, también hay una diligencia importante por parte de la Brigada Investigadora Policial Antisecuestros de la PDI, que capturó a un ciudadano colombiano que está vinculado a este ilícito y que afectó a dos extranjeros de la misma nacionalidad en el mes de diciembre en pleno centro de Santiago. Este extranjero, junto a otras 4 personas, llegaron hasta un edificio en la comuna de Santiago los días 4 y 7 de diciembre. En esos días, esta banda secuestró a estos dos extranjeros que podrían estar vinculados al tráfico de drogas. Luego de ser liberados y que se denunciaron los hechos a la policía, se logró identificar a esta banda, capturando en primera instancia a una chilena y a un colombiano que serían parte de este grupo criminal y actualmente están en prisión preventiva. Y con el correr de la investigación se logró en las últimas horas dar con la captura de este segundo ciudadano colombiano, parte de este grupo, y que en este caso se comprobó, de acuerdo a la policía, que sería integrante de una banda transnacional conocida como Los Chotas. Así lo explicó el subprefecto Hassel Barrientos.
Se logra cruzar la información respecto a la identidad de estos ciudadanos colombianos en su mayoría, estableciendo que pertenecen a una organización criminal denominada Los Chotas, de origen colombiano, específicamente del distrito de Buenaventura, que se dedican principalmente al delito de tráfico de drogas a gran escala, a extorsiones y también a secuestros de este tipo, como el investigado.
Sí, de hecho, en estas pistas encontradas por la Policía de Investigaciones, en la bodega de las víctimas del secuestro se encontraron 200 kilos de marihuana, lo que abre la lista respecto de esta causa, este secuestro, que podría estar ligada a una posible mexicana o quitada de drogas. También se está haciendo un trabajo de trazabilidad de los países vecinos, ante la eventualidad que el resto de esta banda haya escapado de nuestro país. Y a propósito también de este trabajo internacional, una diligencia bastante exitosa de Interpol Chile y de la Brigada contra el Crimen Organizado, la PDI, que logró la captura de un venezolano de 24 años, integrante del Tren de Aragua, que tenía una orden de detención desde Perú por el delito de homicidio por sicariato. Perú había emitido esta notificación roja a nivel internacional por este extranjero que huyó el año 2024 cuando era investigado por el crimen de un hombre de su misma nacionalidad. De acuerdo a este reporte, el imputado participó de este crimen por encargo en la ciudad de Lima, en el sector de San Martín de Porres. El subprefecto Cristian Sepúlveda de la Brico confirmó que este incidente estaba vinculado a disputas de grupos criminales internacionales. Además apuntó a que el imputado en nuestro país fue detenido en Maipú y estaba ejerciendo labores como conductor de una aplicación móvil.
Una disputa por el territorio, entendiendo que la banda antitren estaría de alguna forma usurpando el territorio en el cual el Tren de Aragua manejaba una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Es un sujeto que ingresa de manera irregular. Este sujeto mantenía un estilo de vida, digamos, de un ciudadano común en Chile, e inclusive ejercía informalmente como conductor de una aplicación en particular.
Sí, tras el chequeo de antecedentes, esta persona no tendría algún vínculo, por lo menos hasta ahora, con algún delito en nuestro país, por lo tanto se va a entregar a la justicia para que se genere el proceso de extradición a Perú para que enfrente este delito de sicariato con el saldo del homicidio de un ciudadano venezolano. Bio Bio, la radio.
1:26 p.m.
Y la Policía de Investigaciones detuvo en La Ligua a dos hombres de 24 años acusados de comercializar droga por redes sociales en el marco de una investigación por tráfico ilícito. El operativo permitió sacar de circulación cerca de 1.500 dosis de cannabis, avaluadas en más de 7 millones y medio de pesos, además de municiones, teléfonos celulares y elementos para la dosificación de esta droga. Los detalles son de Aníbal Rosales desde la región de Valparaíso.
La desarticulación de una red de venta de drogas por redes sociales dejó a dos hombres de 24 años detenidos en La Ligua, tras un operativo de la Policía de Investigaciones desarrollado junto al Ministerio Público. La diligencia, realizada en el marco de la denominada Operación Urgencia Divina, permitió además incautar 1.5 kilos de cannabis, municiones y otros elementos asociados a la comercialización de sustancias ilícitas. La indagatoria estableció que ambos imputados actuaban coordinadamente para ofrecer distintas sustancias en grandes cantidades y concretar las transacciones por canales digitales, con foco principal en consumidores jóvenes de la comuna. De acuerdo con lo informado por el subprefecto José Galindo, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de La Ligua, las diligencias del análisis criminal permitieron detener a los dos involucrados e incautar 1.5 kilos de cannabis, equivalentes a aproximadamente 1.500 dosis retiradas de circulación, además de dos cartuchos de escopeta, teléfonos celulares y una pesa digital.
En operación denominada Urgencia Divina, se logró la detención de dos de los imputados, ambos chilenos, logrando la incautación total de 1.563 gramos de cannabis sativa procesada, dos cartuchos de escopeta, además de elementos utilizados para la comisión del ilícito.
Desde el municipio, el alcalde de La Ligua, Patricio Payares, vinculó el procedimiento con una estrategia de coordinación más amplia entre seguridad municipal, carabineros y otros municipios de la provincia. La autoridad sostuvo que en la comuna se han impulsado operativos reservados y la distribución de botones de pánico a los vecinos, con los que buscarían reforzar la capacidad de prevención en la comuna.
Y bueno, para eso, bueno, de hecho, ayer nosotros estuvimos allá en Santiago viendo este mismo tema con diferentes alcaldes, Putaendo, Cabildo y Petorca. Y se han hecho varios operativos en conjunto. También se están implementando nuevos métodos de seguridad, repartiendo botones de pánico a toda la comuna. Estamos llegando casi al 80% de la población.
El decomiso de la droga, avaluado en más de 7.5 millones de pesos, reforzó la tesis de una operación de tráfico y no de una tenencia aislada. A eso se suma que uno de los detenidos mantenía dos requerimientos judiciales vigentes, por lo que ambos imputados quedaron a disposición del juzgado de garantía de La Ligua a la espera de lo que resuelva el tribunal. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
1:28 p.m.
En horas de esta madrugada, personal de la Armada Nacional inició la quinta jornada de búsqueda de una persona desaparecida en el mar, esto en el sector de Guanaqueros, luego de naufragar la embarcación que tripulaba al sur de Coquimbo. Nos informa Gonzalo Meri desde Radio Bio Bio en La Serena.
Desde la madrugada de hoy, personal de la Armada Nacional perteneciente a la Capitanía de Puerto de Tongoy se encuentra patrullando el sector de la Bahía de Guanaqueros luego de haber recibido un llamado acerca del avistamiento de un cuerpo en el mar, el que correspondería al tercer tripulante de la embarcación Catalina II, siniestrada el martes pasado en el sector de El Panul, al sur de Coquimbo. La información fue entregada por el capitán de Puerto de Tongoy, teniente primero litoral, Gianluca Mayo Góngora, quien señaló que desde las 3 de la madrugada se encuentran patrullando la playa de Guanaqueros, pero sin resultados positivos hasta el momento.
Y desde la madrugada del día de hoy hemos estado desplegados debido a un llamado que recibimos alrededor de las 3 de la mañana de una persona que habría avistado el cuerpo de la persona que se encuentra aún desaparecida producto del volcamiento de la embarcación Catalina II el día martes 24 en el sector del Panul. Tras el llamado, nos constituimos en el sector para verificar la veracidad de la información que nos proporcionaron, efectuando un barrido por toda la costa de la playa larga de Guanaqueros sin resultados positivos.
Las labores de búsqueda de la persona desaparecida continuarán durante todo el día con el apoyo de personal municipal, pescadores del sector, bomberos y en horas de la tarde se sumará un avión para efectuar una exploración aeromarítima desde Coquimbo a Guanaqueros. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo, de acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Una de la tarde, 31 minutos.
Como la gran primera prueba del gobierno en materia de despliegue en seguridad, de esta forma ha sido catalogado este domingo 29 de marzo en el marco de lo que será una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente. Esto debido a la gran reactivación de las movilizaciones que se han constatado en los últimos días, en estos poco más de 15 días de gobierno, precisamente por el alza en el precio de los combustibles y también otras medidas que busca instalar el nuevo gobierno, como por ejemplo en el pago del CAE. Todos los detalles nos entrega hasta ahora Benjamín Zamorano en el estudio. Hola, Benja.
Muy buenas tardes, Vanessa, y muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Así es, porque un total de 3.500 personas y 14 detenidos, entre ellos un menor de edad, fue el balance que dejó la marcha del día jueves convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, por la fuerte alza que sufrieron los combustibles y otras medidas que busca implementar el actual gobierno. Un hecho que, más allá de la misma marcha, ha levantado fuertes dudas con respecto a cuál será la postura del gobierno y sus autoridades por estas convocatorias, las que luego de la salida del expresidente Boric se reactivaron. Además, cabe recordar que el día de mañana se conmemorará un nuevo Día del Joven Combatiente, el que debido al contexto actual podría significar mayores movilizaciones y en donde el mismo delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, señaló que hasta el momento no hay ninguna marcha autorizada para terminar precisamente en Plaza Italia, en este concurrido sector de la ciudad de Santiago. Sin embargo, la autoridad también aclaró que la actual administración está dispuesta a brindar un espacio democrático y a acoger todas las movilizaciones, esperando que siempre prime la responsabilidad en estas convocatorias. Así lo reafirmó la misma autoridad regional durante un punto de prensa.
Que nosotros respetamos, entendemos el derecho a la movilización, pero ese derecho también tiene que ir siempre de la mano del respeto irrestricto a una sana convivencia, al respeto a las personas y también a los bienes públicos.
Y es que el día de mañana será la primera gran prueba del gobierno en cuanto a lo que tiene que ver con orden público. Así lo han hecho saber distintas autoridades, quienes identificaron un total de 14 puntos críticos solo en la región metropolitana para el día de mañana. Entre ellos, Villa Francia en Estación Central, Lo Hermida en Peñalolén, La Pincoya en Huechuraba y La Victoria en Pedro Aguirre Cerda. En este sentido, el mismo delegado confirmó que cualquier manifestación que tenga como punto de término Plaza Italia será disuelta mediante el marco de las normas que posee Carabineros para garantizar el orden público, ya que recordemos, no hay ninguna marcha autorizada en ese lugar hasta el momento. No obstante, el evento que sí estaría autorizado es precisamente el acto conmemorativo por los profesionales y militantes comunistas asesinados en 1985, por quienes se conmemora cada año el Día del Joven Combatiente y que será realizado en el sector de Los Leones, en la comuna de Providencia. Al respecto, sobre la seguridad del día de mañana, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, remarcó que esperan tener una jornada tranquila en cuanto a movilizaciones.
Esperamos que sea un día tranquilo, que no haya destrozo. Lamentablemente hay gente, sobre todo delincuencia, que aprovecha esta fecha para hacer de la suya. Vamos a apoyar obviamente 100% a Carabineros para que de alguna manera lleve a cabo bien su labor.
Se espera que durante la próxima semana sean convocadas nuevas movilizaciones, principalmente desde asociaciones estudiantiles, marcando así la tónica de lo que serán los próximos 4 años de gobierno en cuanto a marchas y movimientos sociales, sobre todo pensando que el actual gobierno ha buscado instalar la seguridad como uno de sus ejes principales. Vanessa.
Claro, vamos a tener que estar monitoreando entonces bastante de cerca todo lo que podría empezar a ocurrir ya desde esta madrugada, incluso porque recordemos que en años anteriores así se ha dado, ¿no? Estas movilizaciones, estos desmanes en algunos casos empiezan a ocurrir en horas de la madrugada, cuando se hace un poco más complejo, más difícil, ¿no?, el actuar policial. Pero tú haces un punto muy importante, Benjamín, que es que si bien esta no es la primera crisis de seguridad que tendría que enfrentar este gobierno, y reitero esto, a pocos días, a 15 días ya de que comenzó esta administración, sí habla de un despliegue mucho mayor, más amplio, en cuanto a cómo se van a enfrentar movilizaciones que en algunas oportunidades, tú lo decías, no están autorizadas, se salen de control, pierden incluso el sentido. Entonces, es muy importante cuál va a ser la respuesta del Ejecutivo. De momento, ¿hay alguna notificación desde la presidencia respecto de si se están preparando, digamos, o cómo se va a evaluar la jornada de mañana?
Claro, hasta el momento no ha habido nada muy claro con respecto a medidas nuevas que se vayan a adoptar el día de mañana. Lo que sí estaría claro es que habría un contingente adicional de carabineros en las calles, precisamente en estos lugares, en estos 14 puntos críticos que mencionamos, que son diferentes comunas de la región metropolitana, donde generalmente se concentran las movilizaciones. Ya sabemos, Villa Frey, Lo Hermida, etcétera. Y, por lo tanto, también habría un contingente de medidas especiales en las cercanías del Palacio de la Moneda. Pudimos contratar hoy día a la mañana, pasamos por el sector y vimos que ya estaban instaladas las vallas papales, precisamente pensando en lo que podría ocurrir en la madrugada. Pero claro, actualmente desde el Ejecutivo, precisamente el presidente, no se ha pronunciado al respecto. Lo que sí se tiene claro es lo que ha dicho precisamente el delegado presidencial, Germán Codina, marcando un poco la pauta de lo que va a ser probablemente estos próximos 4 años y la postura del gobierno con respecto a las movilizaciones. Él dice principalmente que prime la responsabilidad, siempre y cuando la marcha sea autorizada.
Claro, no le quita el mérito, pero...
Pero claro, pone un punto ahí, siempre y cuando, claro, sea responsable y la marcha sea autorizada. Entonces yo creo que desde ahí ya marca un antes y un después con respecto a lo cual va a ser el manejo de orden público que va a tener el gobierno, sobre todo pensando ahora en estas próximas semanas y la reactivación de los movimientos de estudiantes.
Claro, porque ya hay marchas convocadas.
Claro.
Gracias, Benjamín.
Gracias, Vanessa, que esté muy bien.
A ver, y lo dimos a conocer también oportunamente porque el presidente de Brasil, lo decía él a través de su cuenta de X, dio su respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Esto se da en el marco de las críticas principalmente de la nueva oposición en nuestro país, luego de que José Antonio Kast, el presidente de la República, anunciara que no van a respaldar la candidatura de Michelle Bachelet. Esto ha generado distintas críticas respecto de que no es una decisión que se tome teniendo en cuenta la carrera de la exmandataria, sino más bien una decisión que correspondería a algo político. Eso es lo que, digamos, acusa de momento la oposición. Pero esto, esta nueva noticia, ¿no?, es que Brasil respalda esta candidatura y nuestro país no, en simple. Eso es. Juan Oporto tiene hasta ahora todos los detalles. Hola, Juan.
Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes, auditores. Y es que efectivamente, y es que a través de su cuenta personal de X, el presidente de Brasil, Lula da Silva, confirmó que su país, en conjunto con México, seguirán apoyando la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet al cargo de Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. El mandatario señaló en su publicación que Bachelet cuenta con una sólida trayectoria y el currículum ideal para el puesto, donde destacó el hecho de que fue presidente de Chile en dos ocasiones, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y directora ejecutiva de ONU Mujeres. Recordemos, asimismo, que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, bien digo, también ratificó que su nación no modificará su postura. Recordemos también que la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet fue oficializada por el expresidente Gabriel Boric el pasado 2 de febrero en conjunto con estos países, Brasil y México, lo que dio un drástico giro cuando el presidente actual, bien digo, José Antonio Kast, decidiera el pasado martes retirar el apoyo del Estado a la exmandataria. La decisión se conoció en medio de la crisis por el ajuste al MECPO, aunque el mandatario ya la había comunicado previamente a la expresidenta Michelle Bachelet. La publicación del presidente de Brasil reactivó diversas opiniones en Chile tras el escenario actual de la candidatura de Michelle Bachelet. El exministro de Asuntos Exteriores, Mariano Fernández, catalogó que la decisión del presidente José Antonio Kast corresponde a algo bochornoso, donde recalcó que Michelle Bachelet significa una candidata de vanguardia e imagen en materia de derechos humanos. Asimismo, destacó el hecho de que dos potencias de América Latina se encuentren en carrera por la elección de la expresidenta. También el ex canciller agregó que el retiro del apoyo de Chile va a deteriorar la imagen del país a nivel internacional, y mucho más en el hipotético caso de que Bachelet resulte electa como secretaria general de la ONU.
Ya la imagen de Chile va a quedar muy deteriorada, porque nadie va a entender que por conflictos internos, por sectarismo interno, una figura como la presidenta Bachelet no tiene el apoyo de su gobierno.
Por su parte, Stefan Schubert, diputado del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, llamó a tener en consideración la decisión del gobierno chileno sobre no apoyar la candidatura de la exmandataria, en donde hizo hincapié en no olvidar que en Latinoamérica hay otros candidatos.
Chile, lo importante es que ya hizo una definición, el gobierno fue claro respecto a que no apoya esa candidatura, y esa es la condición en la que nos encontramos hoy día. Hay otros candidatos, no hay un candidato único en Latinoamérica.
Frente a la noticia, el analista político Felipe Vergara señaló que pese a que el gobierno de José Antonio Kast se restó del apoyo, sí ha visto que la candidatura de Michelle Bachelet se ha estado fortaleciendo con el paso de los días. Esto, comenta Vergara, por el apoyo de los liderazgos de México y Brasil, donde agregó que el principal desafío de la expresidenta es buscar apoyos en otros países del sector, como también en naciones de Europa, Asia, Oceanía y África. Asimismo, el analista enfatizó en la importancia de que en esta elección la vacante de la ONU debe recaer en América Latina.
Se sabe que en esta oportunidad la Secretaría General de Naciones Unidas deberá recaer en América Latina. Y ahí hay dos nombres fuertes, Costa Rica y Chile. Y ambos son liderados por mujeres.
La postulación de Michelle Bachelet se encuentra en un momento de incertidumbre. El nombre de la expresidenta posee un alto perfil a nivel internacional y en materia de derechos humanos, pero la falta de un patrocinio del gobierno chileno posee sus consecuencias, donde la candidata ha buscado el apoyo de las principales potencias y referentes de la centroizquierda actual en Latinoamérica.
Gracias, Juan.
Radiograma, el informativo más completo del país.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma. Bio Bio Deportes. Es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas? Universidad Central. Avanza con Quiropraxia Advance.
Una de la tarde, 43 minutos.
Y ya está con nosotros Benjamín Rojas en el estudio para entregarnos toda la información del deporte. Hola, Benja.
Hola, Vane. Buenas tardes también a todos nuestros auditores. Y abrimos con el tenis, porque hoy desde las 17 horas, el chileno Matías Soto, actual 323 del ranking ATP, buscará el título más importante de su carrera, porque hoy enfrentará al argentino Guido Iván Justo, 280 del mundo, en la final del Challenger de Bucaramanga en Colombia. El copiapino aún no es capaz de conquistar un título Challenger en singles, y su mejor resultado fue en 2024, cuando alcanzó la final en San Luis de Potosí. Ambos jugadores ya se han enfrentado con anterioridad en dos ocasiones y el registro da una victoria para cada uno. Hay un dato interesante, eso sí, que el argentino en esta competición no ha cedido ningún set en todo el torneo. Así que atentos, porque reitero, desde las 17 horas Matías Soto irá en busca del título, y de conseguirlo podría ingresar nuevamente al top 300 del ranking ATP. Ahora pasamos al fútbol local, porque hoy comienza la tercera jornada de la Copa de la Liga con el duelo entre Unión La Calera y Deportes La Serena desde las 18:30 horas en el Estadio Nicolás Chaguán. Esta fecha es la última antes de que regrese el Campeonato Nacional y tendrá como uno de sus partidos más atractivos el choque entre Colo-Colo y Huachipato, que es por el Grupo A, que está programado para el miércoles 1 de abril a las 18 horas en el Estadio Monumental. Otro compromiso importante que será el que animen Cobresal y Universidad Católica, que son del Grupo B, este lunes 30 de marzo a las 18 horas en el Estadio El Cobre, allá en El Salvador. Y en esta antesala, en la antesala de este partido, el volante Fernando Zucchi abordó el presente de su equipo y reconoció que aún no se logran los resultados que ellos esperan.
Obviamente estamos calientes por lo que fue el último resultado y puertas adentro. Somos los primeros en hacer autocrítica y en saber las cosas que tenemos que mejorar. Entonces estamos en busca de eso y sabemos que no tenemos margen de error y tenemos que ganar el lunes.
Finalmente, por el grupo D, Universidad de Chile visitará el 31 de marzo a Audax Italiano desde las 18 horas en el Estadio Bicentenario de la Florida. Y hoy también se disputa la primera B. San Marcos de Arica le va ganando 2-0 Unión Española, esto en el minuto 88 de partido. Más tarde, a las 18 horas, Deportes Puerto Montt buscará consolidarse, ser el puntero de este campeonato y poder quedar en el primer lugar exclusivo cuando enfrenta a Santiago Wanderers en el Chinquihue. Ya después, a las 20:30 horas, en el Estadio La Granja, Curicó Unido recibe a Deportes Copiapó. Ahora pasamos al automovilismo, porque ayer, en la madrugada del día de hoy, se corrió la clasificatoria para el Gran Premio de Japón, donde el italiano Andrea Kimi Antonelli confirmó su gran momento y largará desde la pole position este domingo en el Gran Premio en el circuito de Suzuka. El piloto de 19 años, que viene de ganar en China, se quedó con la clasificación con un tiempo de 1 minuto 28 segundos y 778 milésimas, firmando su segunda pole consecutiva. Mercedes, en tanto, completó la primera fila con George Russell, líder del campeonato, mientras que la gran sorpresa de esta clasificatoria fue la eliminación de Max Verstappen en la Q2, el piloto de Red Bull. Tras la clasificación, Antonelli aseguró que ya está enfocado en la carrera de este domingo.
Fue una buena sesión, estoy contento con ella. Creo que pude mejorar y las primeras dos o tres vueltas fueron buenas. La segunda parecía fuerte, pero en la curva 11 bloqueé los frenos y perdí bastante tiempo. Me molesté un poco, pero bueno, pude lograr la pole position. Me sentí bien en el coche, con la pista, y ahora me concentro en la carrera.
Detrás de Mercedes, McLaren y Ferrari se reparten los siguientes puestos. Oscar Piastri largará tercero, seguido por Charles Leclerc, mientras que Lando Norris y Lewis Hamilton lo harán desde la tercera fila. El Gran Premio de Japón se correrá a las 2 de la madrugada de este domingo, Vanessa.
Gracias, Benja.
Buenas tardes.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si eres profesional de la salud, es momento de avanzar. La quiropraxia te permite ampliar tu mirada clínica y ofrecer soluciones más integrales. Estudia quiropraxia Advanced en la Universidad Central de Chile. Matrículate hoy y lleva tu carrera a un nuevo nivel. Ingresa a advance.ucentral.cl o llama al 600-582-2222.
faltan 12 minutos para las 2 de la tarde.
El alza en el precio de los combustibles es el tema que se ha discutido a lo largo de todas las semanas por las modificaciones que quiere hacer, ¿no?, el Ejecutivo, y también estas repercusiones que se sienten en el bolsillo de las familias en nuestro país a propósito del alza en el precio del petróleo y todo lo que tiene que ver con la escalada del conflicto en Medio Oriente. Ya lo decíamos, impacta directamente a la ciudadanía, mientras economistas proyectan una inflación de hasta un 1,5% solo por este efecto. Y advierten además que ayudas focalizadas serían más sostenibles que mantener el propio MEPCO, el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, que ha sido, ¿no?, el centro del debate público esta última semana. Todos los detalles hasta ahora con Anita María Rojas. Hola.
Hola, Vanessa, muy buenas tardes. Efectivamente, hace unas semanas el Ministerio de Hacienda modificó el MEPCO en un contexto donde el alza de los combustibles ya está impactando el bolsillo de las familias. El cálculo pasó de 2 a 3 semanas a 4 para suavizar el alza, pero los precios siguen subiendo. Hasta 372 pesos en la gasolina 93, 391 en 97 y 580 en el diésel, presionando directamente el gasto diario de los hogares. En este escenario, el analista económico de GTC, César Valencia, proyecta que el aumento de los combustibles podría empujar la inflación de abril a un rango entre un 1 y un 1,5%, lo que tendría efectos en el precio de bienes y servicios, profundizando el impacto en el costo de la vida. Además, advierte que sin los ajustes a MEPCO, el costo fiscal habría alcanzado cerca de 4.000 millones de dólares anuales, lo que es equivalente a hoy día el presupuesto que tiene el FES.
O sea, el costo de mantener el MEPCO tal como estaba antes del ajuste con los parámetros que tenían se estimaba entre 150 y 200 millones de dólares semanal. Si se seguía con el subsidio generalizado, habría costado cerca de 4.000 millones de dólares en un año, que por ejemplo son los fondos que hoy tiene el FES.
El ajuste responde principalmente al alto costo fiscal del mecanismo, ya que acumula cerca de 220 millones de dólares en marzo y puede llegar a 140 millones de dólares semanales. En ese contexto, economistas plantean que avanzar hacia ayudas más focalizadas, como subsidios al transporte o apoyo directo, resulta más eficiente y menos costoso para el Estado que sostener el MEPCO en su forma actual. Por eso, el Ejecutivo evalúa cambios más profundos, como reducir su alcance o focalizarlo en sectores específicos, mientras el resto de los combustibles reflejaría más directamente el mercado internacional. El también economista Francisco Castañeda advierte que el escenario se complejiza económicamente tras la corrección a la baja en las proyecciones de crecimiento por parte del Banco Central de 2,7 a un 2%. A su juicio, esto anticipa una menor recaudación fiscal y mayores presiones sobre el poder adquisitivo, especialmente en la clase media y en los sectores más vulnerables.
Cuando el Banco Central corrige a la baja la proyección de crecimiento centrada en 2% y además va a enfrentar precios más altos con un poder adquisitivo diluido.
Estas acciones tampoco han estado exentas de críticas en el mundo político. Desde la oposición, el diputado Raúl Soto, del Partido por la Democracia, calificó las modificaciones como una pésima medida, ya que impactarán directamente el bolsillo de las personas.
Van a ser alzas históricas, no solamente en los combustibles, también va a generar una presión inflacionaria en la canasta básica, en los transportes, en la electricidad y en una serie de otras materias que afectan e inciden en la vida diaria de las personas.
En este escenario, los cambios al MEPCO no solo modifican la forma en que suben los combustibles, sino que también instalan el debate sobre cuánto de este aumento terminará trasladándose a la vida cotidiana, desde el transporte hasta los precios de los alimentos. Vanessa.
Muchas gracias, Anita. A ver, y seguimos revisando información del ámbito económico, porque un respiro para el presupuesto familiar, el gobierno confirmó la postergación de las alzas en las cuentas de la luz, originalmente previstas para el mes de abril, ahora, próximamente, al mes de julio. Esta medida busca mitigar el impacto de la crisis energética global, mientras se negocian fórmulas para saldar una deuda con distribuidoras que asciende a los 800 millones de dólares. Sin embargo, expertos en materia económica prevén que la medida tendrá igualmente efectos significativos en el aumento de la inflación. Esto aparte, ¿no?, de la inflación que ya se está proyectando, lo mencionaba Anita en su informe respecto del alza en el precio de los combustibles. Pero todos los detalles de lo que tiene que ver con esta postergación del pago de la deuda a las distribuidoras la tiene a esta hora Paula Gómez. Hola, Paula. Muy buenas tardes, Vanessa. Si es en medio de la crisis por el aumento en la tarifa de los combustibles, existe una noticia que dará un respiro al bolsillo de los chilenos. Eso al menos por ahora. Y es que el alza de las cuentas de la luz previsto para comenzar a partir del 1 de abril se postergó hasta julio. Así lo informó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Cabe recordar que este nuevo ajuste en las tarifas eléctricas responde a la necesidad de saldar una deuda pendiente con las empresas distribuidoras que asciende a 800 millones de dólares. Desde el gobierno, la ministra de Energía, Jimena Rincón, declaró que la medida busca proteger el bolsillo de las familias frente a la crisis global del combustible, permitiendo diseñar un mecanismo de pago de la deuda sectorial que no asuma a la ciudadanía de forma inmediata. La secretaria de Estado, además, afirmó que el Ejecutivo trabaja en fórmulas para mitigar el impacto del alza eléctrica en los hogares.
Estamos trabajando para abordar este tema y tratar de impedir que impacte negativamente en las familias, buscando una fórmula que permita que se salde la deuda, pero que no sea una carga más.
La medida responde a la solicitud enviada por el presidente de la Comisión de Minería y Energía, el diputado independiente por el PPD, Cristian Tapia, creada en conjunto a parlamentarios y empresas del rubro para aplazar el alza de las cuentas de la luz que estaba previsto para abril. Al respecto, el parlamentario subrayó que este margen de tiempo debería servir para encontrar vías de financiamiento que no recaigan en los usuarios. En esa línea, propuso utilizar el excedente de recaudación fiscal para absorber la deuda.
Sino que también ver a través de la más recaudación de IVA que se van a suceder en los próximos meses, poder paliar esta deuda y que el gobierno también pueda inyectar recursos para que la gente nuevamente no se le recargue su costo de la vida.
La noticia es un respiro en medio del alza histórica del precio de los combustibles. Sin embargo, sus efectos solo se mitigarán hasta julio. Así lo planteó el académico y economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. De acuerdo con sus cálculos, el experto prevé que el inminente incremento de los servicios eléctricos implicaría el aumento de un punto porcentual en la inflación mensual.
Cualquier alza sobre la trayectoria de precio de algún bien o servicio obviamente impacta la inflación. Los cálculos que yo tengo es que podríamos tener un punto más de inflación y lo medimos mensualmente.
Es necesario reiterar a nuestros auditores que el impacto en las cuentas de la luz a partir de julio estará sujeto a la ubicación geográfica del cliente. Esto porque la variación dependerá de cada comuna, ya que algunas regiones no mantienen deudas vigentes con las distribuidoras. Con todo, desde la cartera de energía anunciaron que seguirán abordando mecanismos que permitan saldar la deuda. No obstante, pareciera ser que la idea de la administración anterior de entregar un subsidio al 40% más vulnerable de la población para mitigar el alza y que fue despachada al actual gobierno para su análisis, hasta el momento no estaría siendo considerada por el Ejecutivo, Vanessa.
Gracias, Paula.
Muy buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma. Hoy Chile está haciendo historia, porque la Internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy, la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen. El secreto de la tranquilidad.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
la actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Faltan 2 minutos para las 2 de la tarde.
Una mujer fue detenida en el marco de hechos de violencia ocurridos en la megatoma del Cerro Centinela y enfrenta su control de detención a esta hora en el juzgado de garantía de San Antonio. Los altercados dejaron a una persona herida a bala, una segunda lesionada por un objeto contundente y un número indeterminado de prófugos. Las diligencias investigativas continúan en curso. Cristóbal López desde Radio Bio Bio en Valparaíso tiene más detalles.
Hechos de violencia movilizaron a equipos policiales durante la tarde-noche de este viernes en la megatoma del Cerro Centinela. Fue en el sector de Vista Hermosa, comuna de Cartagena, que un grupo de personas perpetró un ataque con arma de fuego en contra de pobladores del sector. El saldo de los hechos fue un hombre de 48 años con una lesión por impacto balístico, siendo trasladado a un centro asistencial fuera de riesgo vital. Además, se registraron agresiones con objeto contundente, resultando otra persona afectada. El turno de instrucción y fragancia del Ministerio Público determinó la concurrencia de la sección de investigación policial y de la Abocar de Carabineros para analizar el proyectil balístico. Tras las primeras diligencias, se logró la detención de una mujer de 33 años por su presunta participación en los hechos, habiendo dañado el vehículo de una de las víctimas. Sobre esto se refirió el prefecto de servicio de la Prefectura de Carabineros de San Antonio, Mayor Emilio Matthew.
Al momento de la llegada de personal policial, los autores se dieron a la fuga,